Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
El lunes 30 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. Es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores.
Se dedican a asustar con el petate del muerto. Ya mejor que el señor Córdoba y el señor Murayama pues empiecen a guardar sus cajas de archivo muerto.
En caso de que estos cambios se implementaran, estaría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes.
En el tramo 3 del Tren Maya tiene una longitud de 159 kilómetros. Requerirá un total de 4.000 piezas de durmientes y 30.000 toneladas de riel.
Durante toda la construcción del Tren Maya y su mantenimiento, se estarán empleando más de 25.000 trabajadores de forma directa e indirecta.
Comisión Federal de Electricidad se ha sumado a esta magna obra del Tren Maya. Todo un sistema eléctrico en la selva para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años.
Saludando la incorporación de un joven diputado federal a las filas del Movimiento Regeneración Nacional, Justino Arriaga de Guanajuato. Muchas gracias, Justino.
Se burlan de mí. Dicen, ay sí, Vinci Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar. Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar. Y yo voy a hacer lo que el pueblo decida.
Compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido. Porque esa es la parte de la humildad. Porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona.
Es un insulto a la memoria de mi hija el que se haga este tipo de conclusión por parte de la Fiscalía. Porque cualquier ciudadano se puede dar cuenta que el metro está en un franco deterioro.
Quiero decirles que hace un rato hackearon mi cuenta de Twitter. Esto coincide con los videos siendo crítica con la jefa de gobierno. Hago responsables a ella y a su equipo y haremos las denuncias correspondientes.
A Va por México le hemos dado el apoyo y el respaldo absoluto. Y si hoy la alianza vive es porque el PRI la ha defendido como nadie.
La contradicción máxima, el absurdo total, es ponerse del lado de Putin.
Pues el día de hoy estamos enterados de la audiencia que tendrá verificativo. Estamos a la expectativa de lo que hay bastante, las declaraciones que se hagan. Es un juicio muy relevante para México.
Para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023.
The committee has advised me that, in its view, COVID-19 remains a global health emergency.
Y hoy la música va a correr a cargo de los Beatles. Hace 54 años dieron su último concierto y lo dieron en la azotea de un edificio. En el edificio de Apple Corps en Londres, en Inglaterra, ahí realizaron y grabaron, pues sí, lo que era la última presentación de los Beatles. Después de discutir opciones descabelladas para esta presentación, se ha hablado mucho de ello, hay videos, imágenes, cómo llega la policía y bueno, todo lo que está alrededor de esta, una de las grandes bandas del rock and roll de los años 60-70. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando música de este, el cuarteto de Liverpool. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en el ámbito político. Que vaya semana que estamos iniciando, ¿eh? La última, bueno, los últimos dos días del mes de enero, del larguísimo mes de enero del 2023. Vamos a la pausa, es breve, regresamos juntos con toda la información.
Regresamos juntos. Don't let me down. Don't let me
Don't Let Me Down, una de las canciones que el cuarteto de Liverpool interpretó aquella tarde nublada, una clásica tarde allá en el Reino Unido. Y bueno, pues hoy estamos recordando este hecho, 54 años, y sigue, bueno, pues estando muy vigente en la mente de muchos, y por supuesto también lo que generó mediáticamente hablando. Se han hecho otros esfuerzos, incluso ha habido agrupaciones que han intentado realizar una situación similar con conciertos o presentaciones en las azoteas de los edificios, pero bueno, como la primera, como la única y como la más icónica de los Beatles, la que realizaron hace exactamente 54 años arriba del edificio Apple de la compañía disquera de los Beatles. Las 5 de la tarde con 9 minutos, los partidos políticos alistan sus agendas para el periodo que está por abrirse el próximo miércoles. Ya comenzamos el nuevo mes, el mes de febrero, en un par de días, bueno, prácticamente en un día, y viene ya la agenda de las propias, de los institutos políticos. El fin de semana se desarrolló un encuentro interesante, lo que ocurrió en el Estado de México en torno a la alianza, en particular al PRD. El PRI también ya tuvo sus propios esfuerzos, el PAN está teniendo los suyos, Morena en este momento pues está teniendo el suyo desde muy temprano, ha sido una pasarela de quienes aspiran a suceder o ser la continuidad de este partido político que hoy se encuentra en el poder y ser el sucesor o los sucesores de la idea de la transformación que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Maru Rojas, tú has estado muy atenta, ya llegó Adán Augusto López hoy muy temprano, ya estuvo la jefa de gobierno, ya estuvo también Ricardo Monreal, está por entrar a escena, o no sé si ya lo hizo Marcelo Ebrard, la cita era a las 5 de la tarde. ¿Cómo te va, mi querida Maru? Buenas tardes.
Pues ya está aquí, el canciller ya llegó, y de hecho pues sería el que cierre la jornada el día de hoy de esta reunión plenaria previa al segundo periodo ordinario del segundo año de esta 65ª legislatura, y decirte que sí han sido todas las declaraciones de los que aquí han estado en torno a la unidad, una unidad que se ve que es línea que fue pedida desde Palacio, y dijo Mario Delgado, me ha dado gusto que todos hayan coincidido en ese llamado, en el de la unidad. Así inició la plenaria, con el llamado a la unidad que pidió el propio coordinador Nacho Mier, para que todos, sin importar quién resulte electo como el precandidato de esta alianza Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, cuando sea su momento, que no se dejen dividir por los externos, que no se dejen dividir porque es lo que quieren. Y llegó Adán Augusto y dijo, bueno, también ya es tiempo que hagan campaña en sus distritos, que todo lo que están legislando lo lleven a las calles. Eso me manda decirles el presidente, y yo, si quieren, pues les acompaño en cada municipio a hacer lo propio. Así lo dijo.
Aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar de otras cosas, yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar lo que ustedes hacen aquí en la Cámara. Tiene que verse reflejado también en sus espacios, en su territorio.
Y fíjate que Adán Augusto López Hernández felicitó a Justino Arriaga, hasta hoy diputado federal del PAN, por el municipio de Salamanca, Guanajuato, porque pues los cambios de bancada se dan hasta que el Pleno las autorice. Y después de haber participado la semana pasada en la plenaria de los panistas en Tampico, donde seguramente creo que insinuaron que va a ser una mujer la candidata al gobierno, a suceder al actual gobernador de Guanajuato, la candidata del PAN, pues hoy ya los morenistas le llaman compañero morenista, y el secretario de Gobernación le reconoció como amigo y excompañero en anterior diputación. Esto sucede 8 días después también de que el Movimiento Ciudadano le robó un diputado a Morena, el diputado que presentó, por cierto, la iniciativa de reforma en materia de aviación para que la Sedena y Marina puedan tener una línea aérea comercial. Y en torno a lo que dijo Claudia Sheinbaum, que fue la que le sucedió a Adán Augusto, bueno, pues habló de lo que es proyectos que tiene en materia de educación, la Universidad de la Salud, la Universidad Rosario Castellanos, que son 6 planteles, que se está construyendo uno enfrente del casco de Santo Tomás, y dijo, y por cierto, en el metro, yo los invito a que todos juntos, diputados federales, defiendan a los ataques que son mentiras. Todo lo que dicen los medios de comunicación y todo lo que se está diciendo en torno al metro, les invito a que apoyemos no solo al metro, sino a los funcionarios que de él estén siendo difamados. Así lo dijo.
Y también hablarles un poco del metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen. Que por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos.
Monreal dijo que no era un improvisado, que él venía preparado con tres documentos. Primero, un libro donde trae todas las iniciativas pendientes. Son 400 iniciativas en la Cámara de Diputados, 200 iniciativas pendientes en el Senado de la República. Y el senador le dijo, yo, a ver, estoy aquí no por la gracia del dirigente de este partido, estoy aquí porque así se lo pidieron de Palacio, así lo dijo.
No soy ingenuo. Y el hecho de haberme enlistado o incluido es un primer paso, pero se requiere mucha voluntad política para emparejar el piso, para fijar reglas equitativas, para no hacer uso de recursos públicos de manera indebida o privados de manera ilegal. Entonces falta mucho. Estamos empezando, es un buen comienzo y vamos a intentar que todo pueda resultar por la vía pacífica y por la vía democrática, como es el origen de Morena.
Jaime va mucho por los consensos, incluso dice que si se pusieran a platicar en Coahuila, uno de los dos candidatos podría declinar y hacer que Morena todavía tenga oportunidad de ganar las elecciones. Mario Delgado fue entrevistado al respecto y dijo que no, que en Coahuila hubo una traición del Partido del Trabajo, pero que hoy podría ser el motivo para que pierdan esa entidad, así ya lo reconoce. Y Ricardo Monreal pues también les dice que él va a acatar ya que lo invitaron, pues ya ahora se dice que va a acatar las encuestas que haga Morena para elegir a quién va a ser el candidato a la presidencia, pero él insiste, debe ser no una encuesta, sino una consulta con tres ejercicios y dos espejo, esto es decir, cinco ejercicios para que en el primero no lo descalifiquen. Jaime.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, Maru. De Gerardo Fernández Noroña, nada. Yo sé que pertenece al PT, pero también ha sido mencionado. Incluso veíamos y escuchamos en los audios al inicio del espacio, pues que él dice que de carpita en carpita puede ganar la candidatura a la presidencia de la República.
Estuvo presente, les dio una ponencia, pero en esa fue privada. No nos dejaron pasar a los medios de comunicación.
Ah, mira, interesante, pero también interesante que estuviera.
El secretario de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al final sí quiso hablar, pero la participación del secretario fue también privada. Como privada será la directora de CONACYT mañana cuando vayan a Toluca a reunirse con Delfina Gómez.
Pues vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, atentos a la participación del canciller Marcelo Ebrard. Te dejamos, Maru, para que estés anotando ahí lo más relevante.
Muchísimas
que escuchemos
gracias,
en los espacios de Grupo Fórmula.
Sí.
Ya, gracias, cuídate. Maru Rojas se encuentra en la cuarta plenaria de Morena, esta que se está celebrando el día de hoy.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la acera de enfrente, ¿qué es lo que ocurre, mi querido Leopoldo Espejel? Porque también el Revolucionario Institucional tiene su plenaria. ¿Cómo te va, Polo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues aquí en la Hacienda San Miguel, en Ojoyoacaque, Estado de México, se ha llevado a cabo la quinta reunión plenaria de la bancada del PRI de la Cámara de Diputados, que está encabezada por el coordinador Rubén Moreira, Jaime, y también acude el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Ellos pues han analizado la agenda legislativa y han hecho también un llamado a cerrar filas de cara al 2023 y 2024, donde se renovarán las gubernaturas del Estado de México, de Coahuila, y posteriormente en 2024, como todos sabemos, Jaime, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República. Aquí Rubén Moreira adelantó que vendrían días difíciles en San Lázaro por la defensa de la democracia. Dice que van a defender con todo al INE, a los tribunales electorales, pero sobre todo a hacer valer la democracia, a que tienen derecho todos los mexicanos. Jaime afirma que también es crítico que otros partidos políticos hayan utilizado estas plenarias como pasarela de corcholatas, como ocurrió con Morena. Dice Jaime que los perfiles para los consejeros electorales va a avalar que sean los mejores, de las mejores mujeres, de los mejores hombres, y no va a haber amiguismos, tampoco complicidades. También en este sentido, Jaime, Alejandro Moreno Cárdenas añadió que Morena es un partido de rufianes y delincuentes electorales, y ello queda en evidencia con el llamado Plan B de la Reforma Electoral, y señala que en el partido tricolor ni esquiroles ni cortesanos al servicio de poder, y advierte que junto al PRI van con la alianza Va por México para ganar las elecciones en el Estado de México con Alejandra del Moral como candidata, quien por cierto, Jaime, distinto a la no presencia del gobernador Alfredo del Mazo, sí estuvo presente aquí Alejandra del Moral, y ella dijo que bueno, sí, pues ella como invitada no va a desconcentrarse en su campaña ni va a caer en el juego de quienes le hacen la campaña a su adversaria, y adelanta Jaime que pues dice que ojalá cuando se lleven a cabo los debates dejen ir a la maestra Delfina Gómez a todos estos debates, Jaime.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, Polo. Gracias, cuídate, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y el Partido Acción Nacional celebró su plenaria en Guanajuato y también hay información que se ha generado desde aquel punto. Así que bueno, pues ahí están los partidos políticos reuniéndose, ajustando agendas y esperando a ver qué es lo que ocurre a partir del viernes, del miércoles, perdón, mitad de semana, cuando estemos iniciando ya atentos con el periodo ordinario de sesiones. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos, es el tiempo del centro del país, iniciando, pues sí, ya la tarde de este lunes, juntos, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde, 23 minutos. Continuamos juntos a través de Radio Fórmula en el 104.1 FM, 1500 AM en la capital de la República Mexicana. Llegamos a todo el país en la cadena nacional de Grupo Fórmula, www.radiofórmula.mx. Hoy conocimos un nuevo grupo, conformado por figuras conocidas de la política, también de otros rubros de la sociedad. Surge en momentos, sí, muy encontrados, muy divididos, con una sociedad muy confrontada. ¿Qué es lo que se dio a conocer el día de hoy? Estuvieron presentes varias figuras, entre ellas el exrector de la UNAM y también exsecretario de Salud, José Narro Robles, que señaló lo siguiente.
Es cierto, no vamos bien y lo que se requiere es ver hacia adelante. No volver la mirada para reconocer los productos de la ineficiencia. Debemos esmerarnos en diseñar, acordar y poner en marcha, entre otras, dos de las reformas que más le urgen al país: la de salud y, por supuesto, la educativa, incluida la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte.
Juntos con Jaime Núñez.
Me agradezco que nos regale unos minutos y que le regale unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula, a Francisco Labastida Ochoa. Usted lo conoce, lo ubica perfecto, ha sido gobernador, ha sido legislador, ha sido excandidato a la presidencia de la República, un político en toda la línea de ya muchos años y larga trayectoria. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Afortunadamente me va bien, Jaime.
Qué gusto, Francisco.
Continúo leyendo mucho, estudiando, haciendo ejercicio, me va bien.
Activo entonces.
Bien.
Activo entonces.
Bastante activo.
Eso es bueno, Francisco. ¿Qué es México Colectivo o Colectivo por México? ¿Qué es?
A ver, Jaime, voy a tratar de ser lo más exacto posible y lo más preciso posible. Yo creo que es un esfuerzo de un grupo de amigas y de amigos que tenemos un profundo amor por el país y que también tenemos una profunda preocupación por México. Trabajamos en esto durante un año, dos meses, gentes de diferentes partidos o con orígenes diferentes, como Cuauhtémoc Cárdenas, un servidor, José Narro, Francisco Barnés, los dos ex rectores, Diego Valadez, tiene un grupo de unas 20 gentes, para no alargarme, y trabajamos durante un año, y usted va a decir, ¿por qué tanto tiempo? Porque estudiando con objetividad, con honestidad intelectual, cómo están los problemas, qué queremos que ocurra o qué quisiéramos que ocurriera y qué se necesita hacer para que ocurra. porque las cosas no cambian por inercia, Jaime. Cambian cuando uno hace cosas para que la situación esté mejor, para que los problemas se resuelvan. Entonces hemos trabajado en ello.
Sí.
Le llamamos punto de partida porque creemos que es eso. Es solo un punto de partida. El documento
un punto
dice,
de partida que se darán 6 meses, harán foros, eventos, y al final,
¿sí?,
de estos meses elaborarán un documento.
Sí, sí, el documento que se enriquezca. Vamos a hacer reuniones por temas para ver cómo está la seguridad pública. Por ejemplo, cómo está la educación, cómo está la salud. Repito lo del ejemplo. Yo creo que en seguridad pública el camino que se está siguiendo es absolutamente equivocado. Y no es una aseveración de ocurrencia. Cuando tenemos tan pocos agentes del Ministerio Público, de la cuarta parte de lo que tiene Colombia, la octava parte de lo que tiene Costa Rica, cuando nos hacen falta peritos, cuando nos hacen falta instalaciones mínimas, sustanciales, le voy a recordar a usted y al auditorio.
Sí.
Hace como un año, año y medio, Guadalajara traía el problema de que traía paseando cerca de 600 o 700 cadáveres en 2 camiones refrigerados.
Claro.
Porque no, si se acuerdan, no tenían médicos forenses ni gavetas.
Exacto.
En donde guardar los cuerpos. Bueno, eso es refleja una carencia absoluta de lo más elemental. No tenemos suficientes jueces. O sea, no tenemos suficientes jueces, que el 45% de las gentes que están en las cárceles tienen más de 5 años en las cárceles sin que hayan recibido sentencia.
Exacto.
Bueno, pues eso es absolutamente intolerable. Va contrario a lo que dice y marca y ordena la Constitución. Y por eso digo que vamos por el camino totalmente equivocado.
Entiendo.
En lugar de poner el énfasis en el refuerzo de las fuerzas locales, de la depuración de las autoridades locales.
Sí.
Yo fui secretario de Gobernación. Cuando fui secretario de Gobernación, se aplicaban 500,000 exámenes de control de confianza a la policía. 500,000 al año. ¿Por qué lo hacíamos? Por la necesidad de tener gente que no estuviera corrupta.
Claro.
Y que estuviera preparada. Fíjese qué cosas tan sencillas. Bueno, pues no están haciendo nada.
Entiendo. Francisco, estamos platicando con Francisco Labastida. Francisco, en un entorno y en un diagnóstico como el que se ha realizado, lo han realizado varios grupos de la sociedad civil contrarios al gobierno de la República, un esfuerzo como el que hoy se anunció, ¿busca generar un precandidato a la presidencia o solo es formar un grupo que forme también una especie de alternativas, ideas y soluciones que sean tomadas por miembros de la oposición?
Lo que tratamos primero es de definir con la mayor exactitud posible y con la mayor seriedad y honestidad intelectual qué proyecto de país queremos. Segundo, tratar de definir qué medidas se tienen que tomar para hacer que ese proyecto de país sea viable. Y con ello quiero decir algo que es obvio. La inercia, la no decisión, no arregla los problemas. Se tiene que decidir y arreglar las cosas para poder entrarle a la solución de los problemas reales que tiene el país. Muchos de los que estamos ahí no tenemos ningún interés personal en lo político.
Ajá.
Ya hicimos lo que tuvimos que hacer y pusimos todo nuestro empeño en que resultara bien, pero no tenemos ningún objetivo político.
Entiendo.
Nos mueve nada más el interés de que el país esté mejor.
Incluso piden dejar atrás oportunismo y piden dejar atrás el cortoplacismo. Piden a los partidos ¿sí? políticos entrarle a la agenda con rumbo hacia un futuro para nuestro país. ¿Ese es el sentido de una convocatoria como la anunciada el día de hoy?
Sí, Jaime, por una razón. Con todo respeto para los partidos que están buscando la alianza, el PAN, el PRI, el PRD, no hay ningún plan, ningún objetivo de lo que le están proponiendo a la sociedad. ¿Qué le proponen a los mexicanos? ¿Qué quieren hacer con educación? ¿Qué quieren hacer con salud? ¿Qué quieren hacer con seguridad pública? ¿Qué quieren hacer con las empresas públicas? Las empresas públicas están pasando por gravísimos problemas, gravísimos. ¿Qué le diré yo? Pemex debe de deuda contratada 105 mil o 107 mil millones de dólares. Pero si le agrega el contrato de los trabajadores y lo que eso cuesta, debe 4 millones de millones, 400 mil millones de pesos. Y sus activos valen 2 millones, 200 mil millones de pesos. 2 millones de millones, 200 mil millones de pesos. En otras palabras, debe el doble de lo que vale.
De lo que vale, sí. Y CFE y está tenemos, por el estilo, ¿no?
Y no, no, no tan grave. Pero CFE ganó en el 18 ciento y tantos mil millones de pesos. Y hoy pierde al año ciento y tantos mil millones de pesos. ¿Para eso se hicieron las empresas públicas? Obviamente no. Para darle servicio al país de calidad, para tener soberanía, pero para tener energía más barata. Y cuando uno ve, oye,
sí.
¿Y cuánto petróleo tiene México? De reservas probadas, 12 años, nada más.
Claro.
¿Y qué vamos a hacer después? ¿A qué estamos haciendo una refinería como la de Dos Bocas? Porque esas refinerías duran 50 o 70 años, como las que existen hoy. No vamos a tener petróleo. Como vamos, no vamos a tener petróleo.
Claro, y el petróleo que tenemos lo tenemos en aguas mucho más profundas sin conocer o sin tener acceso a la tecnología para poder explotarla. Francisco Labastida, nos agarra el corte comercial. Le agradezco mucho que nos regalara estos minutos y permítanos estar cercanos a estos 6 meses que van a estar trabajando para conocer el documento final.
Jaime.
Muchas gracias,
mucho,
Francisco.
A usted.
Cuídese mucho.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Es Francisco Labastida, ex candidato a la presidencia de la República. También hay que destacar que no estuvo. No contó con la presencia este evento de Cuauhtémoc Cárdenas.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
I've got a feeling, I think that everybody knows. Oh yeah.
Oh yeah. Ya regresamos a las 5:38 minutos. I've got a feeling. Esta canción particularmente toma relevancia, 54 años de lo que ocurrió en este edificio allá en Londres, pero en la gira, actual gira que tiene Paul McCartney o que tuvo Paul McCartney en el año pasado por varias ciudades de Estados Unidos, la canta en esta gira y en esta parte del video donde Paul McCartney está cantando y John Lennon también canta, hay un momento en que la tecnología te permite pues ver a los dos en cantando o teniendo alguna relación con esta frase que se está escuchando ahorita al aire. John Lennon apareciendo en las pantallas, en las gigantescas pantallas que acompañan esta gira, y Paul McCartney en vivo ahí con su banda. Un momento, sin duda, muy especial de la gira de McCartney, la última que ha tenido este gran también y talentoso músico inglés. Con 39 minutos, la política también pasa por lo que sucede, ya lo decíamos en las plenarias, lo que ha ocurrido en ese sentido el fin de semana, pues hubo mucho de qué hablar. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues
dijo algo importante que tiene que ver con pues un posible aspirante o quizá el candidato a la presidencia de la República en su momento, respetando los tiempos y también pues las definiciones que se van a hacer desde la alianza. El nombre, Miguel Ángel Mancera. Así lo dijo el presidente nacional del PRD.
La conducción de los procesos electorales del 2023 y sobre todo del 2024, el día de ayer el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su disposición a empezar también a desplegarse en esta perspectiva en todo el país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Presidente, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, con el gusto de saludarte igualmente de parte de tus órdenes, como siempre.
Pues muchas gracias, presidente, por estos minutos. Ya les manifestó el propio Miguel Ángel Mancera este deseo también, pues, de levantar la mano y ser parte de lo que puede ocurrir en la alianza, presidente.
Sí, por supuesto, esto lo platicamos el sábado en el dentro del marco de la plenaria de los grupos parlamentarios del PRD, de diputados y senadores, que nos reunimos en el Estado de México, en Iztapan de la Sal, además como una muestra de que nosotros vamos a meter a fondo en esa campaña para la gubernatura del Estado y que vamos a contribuir a obtener el triunfo. Ahí, antes de iniciar las reuniones, platicando tanto con él como con el coordinador de nuestros diputados federales, Luis Cházaro, y también el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que ya como aspirante a esa responsabilidad ha estado recorriendo el país. Él dijo, yo también quiero ser considerado en eso, y por eso yo me sentí en la libertad con su anuencia de anunciar, ahorita acabas de reproducir ahí en esta nota que acabas de pasar, Jaime.
Leo hoy el Excelsior, esta nota de Leti Robles de la Rosa sobre PRD amaga la alianza opositora. La cerrazón del PAN de quien defina al candidato presidencial puede terminar con la coalición Va por México, asegura el líder del Sol Azteca, Jesús Zambrano. ¿Así, a ese nivel podría llegar esto, presidente?
Precisando el contenido y sentido de lo que el día de ayer dije y de la información misma que se publica en esos términos, yo no soy quien para amagar, no soy dado a este tipo de expresiones, Jaime, de estar amagando. Al contrario, yo estoy planteando lo que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, si no es que todas hasta hoy, han dicho, han planteado, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad misma, deben participar en el diseño y organización del proceso de selección de las candidaturas para que sea democrático, plural, inclusivo, creíble, y por lo tanto que al final legitime cualquiera decisión que tomemos para la candidatura presidencial en primerísima instancia e importancia. Y claro, ahí estamos colocados. Ahora, si tú me preguntas, pues, si esa fuera la intención, decir, a ver, pero ¿y si no sucede? Yo apuesto a que suceda, escuche la sociedad civil, siempre apuesto a lo constructivo. Y yo me he enterado, por ejemplo, que el presidente del PAN, Marco Cortés, ha dicho que va a recorrer el país para escuchar el sentir de la sociedad civil. ¡Qué bueno! Y con la inteligencia que sé que tiene Marco Cortés, pues entonces va a decir, ¡ah, caray, ya recorrí el país! La gente está pidiendo esto. Y vamos a terminar poniéndonos de acuerdo. Porque entiendo, si él dice esto y reconoce la necesidad de un método democrático en el que puedan incluso estar también inscritos y ser partícipes del mismo, aspirantes que no sean necesariamente del PAN, pues entonces estamos hablando esencialmente de lo mismo. Y el asunto es, si son las cosas así, pues no debiera ser, no es lo aconsejable, no es lo prudente, no es lo responsable, claro, que un partido quiera dirigir el proceso, quiera conducirlo. Estamos en manos de la sociedad civil.
Estamos platicando con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. En ese sentido, presidente, hace algunas semanas cuando se relanza la alianza Va por México, después de este desencuentro que hubo hace y también hace algunos meses en torno a la presencia de las fuerzas federales y esta ampliar el periodo en las calles, hay interpretaciones sobre la elección del eventual candidato o candidata. Y la interpretación fue esa, la que el PAN iba a ser el encargado. Hemos platicado en ese mismo espacio con Santiago Creed, nos ha dicho, no, ese no es el sentido, vamos a jugar todos y vamos a elegirlo todos. ¿Ese sería el sentido entonces, presidente, que todas las fuerzas políticas que conforman la alianza presenten a un candidato y se elija de alguna manera? ¿Ya se decidirá la manera en la cual lo podrían hacer?
Eso debe ser así, Jaime, y que se inscriban no solamente candidatos pertenecientes a algunos de los partidos de la coalición partidista, sino también de la sociedad civil, porque la coalición hay que entenderla como una que conjugue a los partidos políticos y a la sociedad civil, y por lo tanto la conducción de todo el proceso y luego también de las campañas debe ser colegiado y no de un solo partido. Me parece que ahí está la diferencia cualitativa, pero si todos estamos de acuerdo en un método democrático y si, como ahorita lo expresaba Santiago Creed, uno de los aspirantes del PAN a la candidatura de la coalición, pues que está, dice, pues no necesariamente tiene que ser panista. Bueno, si todo el mundo coincidimos en eso, yo digo, como la expresión coloquial, pues estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco?
Exactamente.
Entonces, pues, ¿para qué el estar subrayando que es un partido el que debe conducir? La conducción del proceso debe ser colegiada y en ella debe estar presente necesariamente la sociedad civil. Esto es lo que nosotros desde el PRD, escuchando el sentir de la sociedad civil, sus organizaciones con las que estaremos, por cierto, el próximo 26 de febrero en la concentración masiva a la que están convocando en el Zócalo en defensa del INE y de las instituciones democráticas, pues hay que escucharlas y decir, ok, pues hagamos este método así, hombre, pongámonos todos de acuerdo para que la pretensión de que un partido quiera por fuerza conducir el proceso de selección.
Entiendo. Por último, presidente, estamos platicando con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Hoy se lanza Colectivo por México. ¿Cómo ven desde las fuerzas políticas un nuevo esfuerzo más para ser contrapeso, contrarrestar, diagnosticar o quizás hasta sobrediagnosticar lo que le está ocurriendo al país en política, en seguridad, en temas que tienen que ver con la educación, en temas que tienen que ver con la salud? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo reciben?
Yo saludo este esfuerzo, esta manifestación de este agrupamiento plural de personalidades que el día de hoy se dieron cita en esto que le han llamado Compromiso por México, Jaime, y que han salido con un diagnóstico muy duro, por cierto, formado entre otros por alguien a quien le temo una especial estima, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y otros apreciables personajes de la vida nacional, pero a él en especial me refiero, a presentar una propuesta de por dónde el país debe transitar en los próximos meses, en los próximos años. Esto expresa la fortaleza de la sociedad civil y de que las potencialidades de un México que vibra, que palpita y que no quiere un retroceso autoritario, y que por lo tanto debemos avanzar para ponernos de acuerdo en construir una alternativa que permita la reorientación de la vida del país, venciendo en las elecciones presidenciales a los que hoy están gobernando, es digno de saludarse. Yo sé que estamos confluyendo al final de cuentas en los mismos propósitos y espero también que sigamos confluyendo en la defensa del INE, de sus instituciones, y que podamos también caminar juntos en una amplia alianza, en una amplia convergencia en el 2024, Jaime.
Pues veremos qué es lo que ocurre y también cuál es el curso que toma esto. Y desde la oposición, tantos esfuerzos o tan diversos que todos confluyen en un mismo sentido o en un mismo o en un, con un mismo fin, no es demasiada información o demasiadas opciones para una ciudadanía que pues está expectante de lo que está ocurriendo en su escena política?
Al final todos vamos a terminamos caminando en el mismo cauce, Jaime, y vamos en un objetivo común. Yo estoy seguro de que vas a ver y lo vamos a ver juntos, espero que así sea, que la vida nos lo permita de estar presentes, uh-huh. que vamos a ir y vamos a estar ahí presentes en reorientar la vida del país. Hay que evitar que esta tragedia llamada Morena y el obradorismo en el gobierno nacional continúe. Hay que ponerle un alto, y nuestra cita con la historia para este propósito es el 2024.
Pues Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, gracias por estos minutos, cuídese mucho y estaremos atentos a todo lo que está sucediendo en la vida política de este país. Fuerte abrazo.
Muchas gracias y muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Buenas tardes.
Hasta
y un
pronto.
Abrazo.
Gracias, cuídese mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Y se retoma en Nueva York el caso Genaro García Luna. Hay información muy destacada que hay que escucharla con quienes han seguido muy de cerca todo este proceso. Qué gusto saludar a May Bort Petit. Ella es politóloga, periodista especializada en crimen organizado transnacional. Desde Nueva York, May Bort, te saludo, te abrazo. Y hoy nuevamente se reanuda este juicio contra Genaro García Luna. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gran saludo. Bueno, ciertamente estamos en la segunda semana del juicio con revelaciones que a última hora de la tarde pues han sido rechazadas por la defensa en el marco del contrainterrogatorio que se dio a uno de los narcotraficantes presentados como testigo, cooperante de la fiscalía, Oscar Nava Valencia, alias El Lobo. Y que bueno, en horas de la tarde, una buena parte de las informaciones que había dado en la mañana a los fiscales, pues fueron rebotadas prácticamente por los abogados de la defensa que pues le han señalado, y el hombre ha aceptado en horas de la tarde. En la mañana había dicho que García Luna había aceptado sobornos millonarios y que él era prácticamente testigo de eso, pero en la tarde, cuando la defensa lo estaba interrogando, El Lobo dijo que no contaba ni con fotografías, ni videos, ni algún tipo de registro que le permitieran soportar su testimonio, y que solo tenía sus palabras, razón por la cual los abogados de la defensa hicieron una determinación frente al jurado, señalando que este hombre pues había mentido, inclusive porque en unas declaraciones que había dado a la DEA en el año 2020 dijo que no conocía y que no sabía de García Luna. También hubo grandes contradicciones al momento de que este hombre señalara de cómo se enteró del arresto de García Luna, porque en primera instancia dijo que había sido por las noticias, posteriormente dijo que había sido notificado por los fiscales y luego volvió a señalar que había sido por las noticias. Así que este caso está bien interesante, es la segunda vez que uno de los testimonios de los testigos cooperantes presentados por la fiscalía tiene tanto revés frente al jurado y frente al juez.
Y esto en el sentido, y bajo tu experiencia, Maybord, el jurado sin conocer, porque Genaro García Luna no tiene una presencia como lo fue el Chapo Guzmán en su momento, el jurado y el resultado del mismo será muy interesante por la falta de pruebas, porque todo es a fuerza de la palabra y sin constatar que lo que se dice se sustente con pruebas, como nos lo acabas de comentar.
Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes que destacar. El primero de ello es que hasta el momento los testigos que ha presentado la fiscalía han hecho acusaciones basadas en sus palabras o en su experiencia, pero hasta hoy no existen, de acuerdo a lo que ha dicho la defensa, ni fotografías, ni audios, ni videos, ni nada por el estilo. Sin embargo, el primer testigo, el grande, sí señaló que uno de los capos con los que se supone el señor García Luna se reunió había grabado esas informaciones, pero eso no está dentro del
marco. Pero también, Maybord, Es una suposición, vaya, es una, lo grabó, ¿dónde están las grabaciones? No, pues quién sabe, porque él fue abatido, bueno, en Cuernavaca y bla, 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 y no se tienen, entonces, claro, si se tienen
momento,
esos registros,
por eso,
o no.
Por eso te destaco que la defensa, todos los abogados han señalado que no existe ninguna grabación en el marco de lo que se conoce como el material 3500, que uh-huh. forma parte del descubrimiento y que se presenta para que la defensa esté preparada al momento de presentar su estrategia frente al jurado. Hasta ahora, ese material que la defensa tiene, según lo que ellos mismos han señalado en la sala en varias oportunidades y de hecho en el momento que se hizo la apertura del juicio, es que no tienen grabaciones, ni fotografías, ni video o algún tipo de registro que pueda sí. probar los testimonios que se han presentado hasta el momento. No obstante, hijo. Es uh-huh. importante señalar que la Fiscalía de los Estados Unidos, y te digo con experiencia del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán u otros grandes narcotraficantes, uh-huh. esperan hasta las últimas semanas, en las últimas ediciones de presentación de evidencia, para claro. premontar en el estrado a alguien que tenga. Recuerdo que en el caso de El Chapo Guzmán se presentó a un cooperante colombiano que era sí. un Haití que había logrado grabar todos los documentos y los elementos que presentaban en el juicio. Por eso te pues, digo que hay que esperar. La Fiscalía de los Estados Unidos no creo que vaya a ser un papelón sin tener ningún tipo de evidencia, claro. pero siempre hay que esperar hasta el último momento porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar.
Por supuesto. Pues Maybord, siempre agradecido porque nos regalas estos minutos. Sabemos lo complicado que tienes en tu agenda y de verdad te apreciamos mucho que nos ayudes a comprender y que nos lleves de la mano en este juicio que para México sí ha sido muy, muy significativo. Maybord Petit, allá en Nueva York. Muchas gracias. Y esta misma semana ojalá nos regales otros minutos más. Cuídate mucho, Maybord. Abrazo grande.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más y una
estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.